encanta.
La 1:10, ya lo escuchas, el sonido del mar, las gaviotas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en cuanto terminen las Olimpiadas y nos olvidemos del río Sena, a donde tenemos que mirar es a la Ría de Bilbao, que va a tomar en cierta manera el relevo porque se está preparando ya la cuarta procesión náutica desde Santurce a Bilbao, procesión de la Machu de Begoña Peregrina. Y para conocer todos los detalles de esta procesión, contamos con Javier Diago. Él es el presidente de la Cofradía de Begoña. Hola, Javier. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, bienvenidos.
Oye, mira qué relajante, ¿eh? Esto que estamos escuchando, ¿verdad? Claro que eso que han hecho en el Sena, en la inauguración de las Olimpiadas, los de Bilbao ya lo habíais inventado.
Sí, claro, pues como casi todo.
Hombre.
Bien, lo dejamos aquí.
Desde luego, vosotros es ya el cuarto año y la verdad es que con un éxito imparable. No hay billetes ya, ¿no?
No hay billetes ya, y eso es que este año,
vaya,
por primera vez habíamos añadido una cuarta embarcación. Se sabe que está por un lado la embarcación de la Virgen,
sí,
que es la que cede el Ayuntamiento de Santurci, que es la que sale en la procesión del Carmen, y luego están pues otros dos de, digamos, barcos de pasajeros que, bueno, pues contrata la cofradía. Pero vamos a añadir uno más porque el año pasado hubo gente que no llegó, bueno, pues este año todavía antes. Entonces nos estamos planteando, si es que es posible, pues muy probablemente tener un quinto más, porque es que tenemos un montón de gente en lista de espera. Lógicamente hay fallos, hay gente que en un momento dado no viene. Entonces, claro, pues más de 30 ya hemos dejado de tomar nota porque es imposible que pudiera caber la gente. Entonces, desde esa perspectiva, pues, hombre, pues es un gran éxito.
Ya lo creo, es que si no va a haber gente que se quede frustrada, que no va a poder acudir desde el barco a verlo. Así que, no sé, el año que viene un quinto o más, ¿eh? No sé, Javier.
Poco a poco, porque hay que mirar los pantalones que hay disponibles en Santurce y luego también el desembarco en Bilbao, que solo,
bueno,
hay un,
claro,
pantalón con el cual. Pero bueno, bien, esas serán cuestiones técnicas que ya veremos. Pero lo que es importante es que la gente lo demanda porque le parece estupendo. Y luego hay otra cosa en relación con esto que nosotros queremos subrayar especialmente.
Sí.
Es decir, por un lado está la gente que viene en los barcos, que es muy cómodo y tal, sobre todo para la gente mayor o que tiene,
claro,
problemas de movilidad.
Tal. Uh-huh.
Pero lo que sí nos gustaría más es, nos gustaría, añadiéndolo a esto, es que las personas que tengan sus unas embarcaciones particulares, que ya,
sí,
lo hacen, porque siempre suele haber unos 12...
Y se suman, claro.
Y se van sumando. Y entonces, si además nos llaman a nosotros, a la cofradía, a los teléfonos que están disponibles de la cofradía, tenemos unas banderolas de obsequio para las embarcaciones que participen de 3 metros con la imagen de la Machu de Begoña, que sería el sello distintivo para estas,
claro,
para estas embarcaciones. Y sí que nos gustaría que hubiera más y que nos llamaran especialmente, pues de esa manera también, si fuera preciso, pues algún cuidado más de tipo de seguridad, decir, oye,
sí,
que van a venir.
Siempre es mejor saberlo, ¿no? Claro que sí.
Eso es, está bajo control, pero siempre si lo sabemos oficialmente mejor. No solo por la banderola de obsequio, sino también por eso. Y, hombre, la verdad es que dándole vueltas, el sueño ya confesado es que lleguemos a hacer aproximadamente, con mucha paz y con mucho orden, lo que ha ocurrido con la Gavarra, pero con la Machu de Begoña.
Bueno, ¿vale? Pues oye, exactamente, ahí tenéis el ejemplo. Todo Bilbao y alrededores volcado en torno al Athletic, en este caso que se vuelquen también en torno a la Machu de Begoña. Además de, claro, ahora si alguien nos está escuchando y dice, vaya, pues ya no me puedo apuntar. Hombre, siempre le queda la opción de verlo desde la orilla, ¿no?
Por supuesto. Quiero decir, por un lado, lo que es que estrictamente la travesía comienza a las 11:30 en Santurci, vamos por la ría, paramos hacia la 1:00 p.m. en el puente de la Salve para rezar la Salve, que es el punto más importante de la procesión, y luego hacia la 1:15, 1:10, queremos desembarcar a la Virgen en el muelle de Uribitarte, que está justo enfrente del pantalán, que está frente al Ayuntamiento de Bilbao.
Sí.
Pero, lógicamente, la procesión comienza tiempo antes en Santurci, comienza a las 10 en la Casa Torre, se pasa y entra la Virgen a la parroquia de San Jorge y luego ya vamos hacia el puerto. Entonces, todo ese momento de procesión de tierra hasta que la Virgen se embarca, pues hay mucha gente que lo que está haciendo es, los que no han podido venir en el barco, en ese momento cogen el metro que está muy cerquita y se acercan a Bilbao. Y entonces ya para cuando va a llegar la Virgen,
ah, claro,
ya están en Uribitarte para ver la llegada. A pesar de lo cual, bueno, luego también están las personas que les apetece estar ya directamente en el puente de la Salve y otras personas que solemos ver que están en los distintos puentes que cruzan la ría, pues les ves ahí esperando en pues, el Subisuri o en el puente de Deusto, etcétera, uh-huh. O en el Padre Rupe. Y entonces, bueno, pues estos son todos los... El, quien no pueda venir en el barco, es muy bonito ver la procesión desde fuera. Y si encima le apetece luego unirse a la propia procesión, ya sea en Santurtzi o ya sea en Bilbao, pues no tiene ningún problema.
Oye, Javier, cuéntanos, porque le has mencionado dos veces el puente de la Salve, y cuéntanos a qué debe su nombre y por qué os detenéis en ese puente, porque todo esto tiene explicación y está relacionado.
Sí, sí, históricamente es cuando los marinos entraban, que volvían de alta mar, volvían a Bilbao, que entonces entraban los barcos hasta el fin, o sea, hasta pues, la zona del ayuntamiento, pues ese es el primer punto, el puente de la Salve, desde el cual se ve el santuario de la Macho de Begoña, y entonces los que volvían en acción de gracias paraban allí y cantaban la Salve. Entonces, cuando se nos ocurrió la cosa de hacer la procesión, dices, es que sería, o sea, el punto clave es ese. Es decir, parar ahí y a la Macho de Begoña otro homenaje, bueno, pues como hacían los marineros en el pasado.
Sí, sí. Y es una tradición que vosotros continuáis manteniendo. Bueno, hemos hablado de esa procesión náutica del próximo 14 de agosto y que en estos poquitos años que lleva, porque va a cumplir el cuarto aniversario, se ha consolidado ya como la tercera cita ineludible del pueblo de Vizcaya con la Machu de Begoña, junto con la peregrinación del 15 de agosto y la romería del 11 de octubre. Así que ese 15 de agosto tiene lugar la tradición de esa peregrinación. Cuéntanos en qué consiste también.
Eso es importante subrayar que así como, por ejemplo, en la romería de Begoña, el 11 de octubre, sí. Eso es algo que estableció, hombre, es su fiesta canónica, la fiesta canónica de la Machu de Begoña, lo establece la cofradía de Begoña y comienza a organizar las romerías. Pero la festividad, es decir, la peregrinación del 15 de agosto es algo, yo creo que llevará cerca de 100 años, y es algo espontáneo, es del pueblo de Vizcaya, que en un momento dado, pero es que yo me acuerdo, pues, cuando mi madre era niña, o sea, ya existía esa peregrinación, en que un montón de gente desde un montón de pueblos de Vizcaya venía andando toda la noche para visitar a la Machu en ese día y medio, es decir, la tarde del 14 y toda la madrugada y todo el día 15, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que ahí en este caso hace la cofradía es colaborar, creando un ambiente festivo,
claro.
Es importante señalar que es algo espontáneo y popular del pueblo de Vizcaya. Uh-huh. Nos lo encontramos hecho.
En definitiva, os lo habéis encontrado, pero vosotros lo apoyáis y, claro, se mueve todo en el entorno de lo mismo y la protagonista sigue siendo la Virgen de Begoña, efectivamente, que va a estar abierto el santuario, me parece, de forma ininterrumpida toda la noche, el día 15, misa mayor, hay varios actos, ¿no?
Sí, eso es. Esa sí que es una aportación de la cofradía, porque todavía vivía el párroco Jesús Gaitán Andía.
¿Sí?
Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que mucha gente que se acercaba por la noche, resulta que el templo se lo encontraba cerrado, porque se cerraba justo después de la misa de 8 y se abría a las 3 de la mañana. Con lo cual, la gente que llegaba, especialmente en días de lluvia, pues a las 12, a
claro.
La 1 o las 2, ya no se quedaba porque es imposible. Entonces, le ofrecimos la posibilidad, y le pareció estupendo, el que nosotros mantuviéramos abierta la basílica de tal manera que la gente pudiera ir entrando y saliendo, pues, y hacer su visita tranquilamente, pues, a lo largo de toda la noche. Y también lo hacemos a la hora de comer. El día 15, al mediodía, no se cierra la basílica, nos quedamos nosotros custodiándola, y ese es un momento en el que suelen aprovechar personas mayores, residencias de ancianos, muchas monjas de clausura, o sea, es decir, órdenes
religiosas,
de monjas,
sí.
Y suelen, ese es un horario muy especial porque es muy tranquilo, no hay nadie, con lo cual, si quieres rezar en silencio, es un momento estupendo. Por la noche a veces hay más bullicio. También por eso de 1 a 3 se organiza la lectura de la novena. Cada cuarto de hora, una de las etapas, y entonces, se reproduce la novena de los 9 días anteriores, pero justamente en ese momento de la madrugada.
Pues Javier Diago, presidente de la Cofradía de Begoña, me ha gustado mucho charlar contigo y aprender estas cosas. Ya volveremos a hablar la semana que viene.
Estupendo, muchísimas gracias.
Un abrazo. Agur.
Un abrazo fuerte, agur.
La del primero me llama, la del segundo también, la del tercero me dice, ¿cómo las trae usted? Si yo le digo que a 4, ella me dice que a 3, cojo la cesta. mañana y me marcho.
¿Quién compra?
Sardina Frescue. Mis sardinetas, qué ricas son, son de Santurce, las traigo yo. Mis sardinitas, qué ricas son de Santurce, las traigo yo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una institución musical que lleva la bandera de nuestra cultura por el mundo desde hace más de 100 años. Un virtuoso musical, creador de himnos que formarán parte de nuestro patrimonio compartido para siempre. Juntos, en el escenario perfecto para una grandísima noche en plena Semana Grande. El Ayuntamiento de Bilbao y Cadena 100 presentan en concierto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao con Coti. Miércoles 21 de agosto, 11:30 de la noche en la explanada del Guggenheim. Disfruta de las historias y melodías de Coti desde una perspectiva completamente nueva con el sonido sinfónico de la prestigiosa orquesta de nuestra ciudad. Coti y la Orquesta Sinfónica de Bilbao juntos en concierto con Cadena 100.
Si te vas, se me va a ser muy tarde.
Desde luego que esta música nos invita a la aventura, eso resulta incuestionable. Y es que de aventura y de un espacio aventurero para los más pequeños es de lo que vamos a hablar a continuación. Es un espacio pues muy querido y muy demandado, además, en las fiestas de la Virgen Blanca. Tiene lugar todos los días, todas las tardes de esta semana festiva en el Parque de Arriaga. Así que hoy, que es el Día de los Pequeños, de los chiquis, ¿cómo no nos íbamos a acordar de ellos y de este espacio especial concebido y pensado para su disfrute? Así que hasta allí nos vamos. Cristian es el coordinador de este espacio. Hola, Cristian, guardión.
Ay, guardión, ahí, somos.
Pues mira, a mí me da mucha envidia que esto me haya pillado ya de mayor.
Ah, es normal. ¿Vale? Ya gastamos algunos años. La verdad que no hemos tenido tanta suerte cuando hemos sido más pequeñitos de poder tener tanta variedad de deportiva, tanta variedad lúdica para poder disfrutar, ¿no?
Bueno, es que a quien no lo sepa, además, el Parque de Arriaga es una extensión muy grande de un parque muy, eso decimos, un parque frondoso, además, en Vitoria, que tiene un estanque, que tiene muchos espacios, que se presta muchísimo para la ubicación de todos estos juegos y estos divertimentos. Y lo cierto es que, además, este año que estáis teniendo muy buen tiempo, me imagino que la respuesta por parte de la gente menuda estará siendo importante.
Sí, sí, hoy igual se está notando un poquito que sea la bajada de Celedón chiqui.
Ah, bueno, claro.
Pero llevamos desde el lunes, estaremos hasta el viernes, tanto por la mañana hasta por la tarde también, en diferentes horarios, desde las 11:30 de la mañana hasta las 2 y de 5 a 8:30. Y la verdad que, por suerte, como tú bien dices, llevamos ya 3 años ya ubicados en el Parque de Arriaga, que por toda esa frondosidad de bosque, de árboles variados, sí, que tiene, joder, pues es un reclamo para estos días calurosos que tenemos en Gasteiz, para que podamos aprovechar un poquito todas esas sombras y que ellos puedan disfrutar, ¿no?, de los diferentes espacios que les hemos planteado.
Bueno, ¿y qué espacios habéis planteado? A ver.
Pues, por ejemplo, algo original, algo novedoso que hemos inculcado este año, que hemos implantado este año, ha sido 4 castillos hinchables, porque de deportivos, al ser una ciudad Vitoria que está muy arraigada con el fútbol, con el básquet, con el Alavés y con el Baskonia, pues hemos adaptado 4 castillos hinchables, tanto de fútbol como de básquet, para ellos, para que por lo menos pues sigan un poquito pues con esa cultura de deporte escolar, ¿no?
Pero que no lo pierdan en verano, exactamente.
Exactamente, que sigan haciendo deporte.
Eso,
¿no?,
es.
Y luego ya tenemos ya pues diferentes variedades, como puede ser escalada de árbol más tirolina, una escalada de torre de cajas, tenemos también un espacio con muchas colchonetas hinchables, otro espacio de jumping, que es de los que más colas.
Más éxito, claro, saltar,
exacto,
sí.
Exacto. Y luego ya pues diferentes atracciones mecánicas, como puede ser una tabla de surf, para que ellos puedan trabajar un poco la psicomotricidad, ese equilibrio en el cuerpo, junto con un toro cilíndrico, donde tienen que también jugar un poquito para evitar que se tengan que caer. Y va, está muy bien. La verdad que es un planteamiento muy variado para que puedan echar casi todo el día aquí con nosotros, ¿no?
Oye, y además me imagino que estará, claro, muy delimitado también por edades, porque aquí hay grandes diferencias.
Sí, exactamente. Todo este espacio pues congrega cerca de 24 propuestas diferentes lúdicas de actividades, y las tenemos diferenciadas en cuatro grandes espacios por edades. Y van desde los más chiquis, de 0 a 4, de 5 a 9, y luego ya diferentes otros espacios hasta 14 años, que pueden disfrutar todos los más pequeños de la casa.
Pues para no perdérselo, en el Parque de Arriaga vais a estar hasta el viernes incluido, ¿no?
Sí, eso es. La propuesta de Ninguna Aventura es esa, estar aquí con nosotros, que puedan llegar a acercarse toda la ciudadanía de Gasteiz o incluso de pueblos de alrededor, tanto desde el viernes hasta el domingo, exactamente.
Pues que acabéis de pasarlo muy bien, y hoy ya lo escuchan los oyentes. Quizá sea el día para acercarse porque hay menos afluencia.
Exacto. Disfrutarlo y acompañarnos con que sin vosotros no somos nada, ¿eh?
Ay, claro que sí, Cristian. Gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Abur.
Abur.
Si en el camino tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte un más.
Serás la estrella que alcance la luz que guiará mi pie. Serás mis ganas de crecer. Y pondré la meta donde estés tú y yo, el tesoro que encontré. Verás que ya no hay nada que temer. Yeah.
Si hay un destino, será contigo.
No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más.
Durante más de 190 años, la verdad es que el bolero se ha mantenido como el rey de los ritmos latinos. Y si alguien destaca cantando boleros durante más de 70 años, es un grupo que se ha ido sucediendo a sí mismo. Ellos son Los Panchos. Y esta noche, la Plaza de la Provincia, en Vitoria, a partir de las 10:30, va a acoger un tributo a Los Panchos, los reyes del bolero. Esa música romántica que triunfa, que lo viene haciendo desde hace más de 190 años, que se dice pronto, y que, como les contaba, va a poderse disfrutar esta noche en Vitoria.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Día y noche adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Thank you.
África sigue siendo un continente por descubrir, y eso que en los últimos años se ha multiplicado el número de viajeros. Continúa sonando a exotismo, animales salvajes, paisajes infinitos y naturaleza en estado puro. De ahí que los viajes para descubrirla cada vez se ofrecen más y a la carta. Uno de los países más demandados en África es Tanzania. Se publicita como el destino donde vivir increíbles safaris en un entorno natural espectacular. Los parques nacionales del Serengeti, el cráter del Ngorongoro, donde ver la migración anual de los antílopes y sobrevolar en avioneta el desierto para disfrutar de unas vistas inolvidables. Así se ofrece al viajero Tanzania. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía COPE. Un entorno precioso, idílico, seguro, pero también un destino en el que los estándares de seguridad en la construcción de carreteras, de infraestructuras o de vehículos no son los mismos que tenemos en Europa. Y ahí sobreviene el accidente, la tragedia que acaba de sufrir una familia vizcaína, de Getxo concretamente. Una mujer y su hija perdieron la vida hace 2 días al precipitarse 600 metros el vehículo en el que viajaban junto a ese lugar idílico, el cráter del Ngorongoro. José Luis Martín está en COPE Bilbao. ¿Qué tal, compañero?
Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la desgracia que ha afectado y que ha atacado pues, de una forma pues, inesperada. Además, cuando menos te lo esperas, ¿no? Y cuando supuestamente estás en unos momentos pues bonitos, ¿no? En familia y de vacaciones.
Claro.
Elena Rentería, vecina de Getxo, y su hija de 17 años, Inés, de lo más viajaban en familia por Tanzania. Y este domingo, bueno, pues perdieron la vida mientras visitaban ese cráter del Ngorongoro que mencionabas precisamente. Viajaban en un coche, en un vehículo todoterreno, donde también estaba el resto de la familia, el padre, Íñigo Lomas, y el hijo menor, Ignacio, de 15 años, que también han resultado heridos graves, al igual que el conductor del todoterreno en el que habían realizado esa visita a la zona, que al parecer, según avanzan las primeras investigaciones, estaban abandonando cuando ocurrió el accidente. El conductor se ha sabido hoy, por cierto, que finalmente también ha fallecido a causa de graves heridas sufridas en ese siniestro. Bueno, tras un par de días hospitalizados en el hospital Arusa, en Karatu, ayer a mediodía, tanto Íñigo como Ignacio fueron trasladados a Nairobi, la capital de Kenia, a un equipamiento pues mejor preparado para atenderles de sus heridas. El padre, bueno, pues tiene varias fracturas en brazos y piernas, y el adolescente, varias costillas rotas y una posible perforación en un pulmón. En cuanto al motivo del accidente, bueno, pues tú lo decías, todavía es pronto para decir nada. Pero se especula, se habla de una mezcla de varias cosas. Primero, las carreteras son complicadas en aquella zona, También es verdad que en un entorno natural, pues, bueno, construir, pues ya sabes que siempre también es problemático.
No es como hacer una carretera cualquiera, una autopista.
Exactamente, no es como hacer una carretera cualquiera. En cualquier caso, parece que el conductor habría perdido el control del automóvil en una carretera de gran desnivel, es la que estaba saliendo ya del cráter, subiendo hacia arriba, y debió coger una curva muy pronunciada, según algunos testigos. En ese momento volcó y, bueno, pues comenzó a rodar cuesta abajo, se despeñó, vaya, por
el borde
del cráter, a donde habían salido, por toda la ladera. Una caída, como tú decías, de 600 metros. Pues, la verdad es que a mí lo que me asombra casi es que haya habido supervivientes, fíjate, Susana.
Cierto, sí.
Lo contaba en Radio Euskadi, un guía de la zona, que fueron además precisamente los guías que estaban por ahí trabajando, los primeros en atender a los accidentados. Así explicaba lo ocurrido.
A 600 metros desde arriba del cráter hasta la base del cráter. Cuando vamos saliendo hacia afuera del cráter, hay una curva muy fuerte, tiene mucha altura hacia arriba. Creo que el guía no pudo cambiar muy rápidamente las marchas. El coche volvió para atrás y volcó y cayó hacia el cráter y hacia abajo.
Bueno, en cualquier caso, Susana, todavía es pronto para avanzar conclusiones. La investigación sigue adelante y lo que preocupa ahora es la situación de Ignacio y de Íñigo, ¿no? Sabemos que Ignacio, el chaval de 15 años, evoluciona afortunadamente bien de las heridas más graves, aunque todavía va a seguir ingresado algún tiempo. Nos hablan de alguna semana, por momentos. Íñigo, el padre, ya habría sido dado de alta, aunque también sabemos que todavía debe someterse a alguna intervención que se valora ahora, Susana, exactamente dónde realizarse, allí en el país africano. cercano o tal vez ya trasladado aquí a Euskadi.
Claro, es que esa es la cuestión. Aquí se ha producido una enorme consternación en cuanto se ha conocido esta terrible noticia, porque afecta a toda una familia de Vizcaya, viven en Getxo. ¿Cómo se ha recibido concretamente esa noticia en su entorno más próximo? Y además, ¿qué están haciendo las autoridades? Porque tú lo apuntabas hace un momento ahora mismo. Hay que valorar si vienen aquí para que les traten aquí, sobre todo al hijo. Me imagino que también hay que repatriar los cadáveres. En fin, ¿cómo está todo?
Exactamente. Bueno, además son numerosas las instituciones implicadas. No han tardado en reaccionar, ¿eh? Desde el primer momento es cierto que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado encima del asunto para asegurarse una correcta atención a la familia. Por su parte, el Gobierno vasco también ha trasladado sus condolencias y apoyo a todos los familiares. Fue una nota hecha pública este martes por la tarde. El Ejecutivo pues lamentaba el que calificaba de trágico accidente y transmitía todo su afecto y condolencias a la familia Lomas, Rentería y personas allegadas. Sí que ha expresado su cercanía y disposición para brindar todo el apoyo que haga falta. La Dirección de Acción Exterior, de hecho, del Gobierno vasco está ya en contacto con las autoridades competentes para ofrecer toda la asistencia que sea necesaria. La empresa del padre también, hasta donde sabemos, está realizando gestiones para tratar de ayudar en todo lo que es el tema burocrático. Y también la alcaldesa de Getxo, tal vez la institución más cercana, sí, donde vive la familia accidentada, Amaya Aguirre, expresaba su consternación por el fallecimiento de Elena y de Inés y trasladaba también un comunicado hecho público este martes sus más sinceras condolencias a todos los allegados y de nuevo también ofrecía toda la ayuda que haga falta para apoyar en lo que sea necesario a la familia, para la que también ha pedido respeto a su intimidad, por cierto, Susana.
Claro, no me extraña. Lo que pasa es que imagino que estos días allí en Getxo y en Las Arenas concretamente estará siendo el comentario inevitable de todos sus conocidos, amigos, vecinos. Así que también nosotros, concretamente Fernando Justo, ha ido esta mañana hasta allí para hablar con ellos y para pulsar lo que están diciendo de este terrible, terrible suceso. Fernando, hola.
Guardión, por decir algo, Susana, sí, ha sido un trago bastante difícil de dar, ¿eh? Muchos preferían no hablar de,
claro,
sí, muchos preferían no hablar del tema.
Sí.
Claro, no, en cuanto ven el micrófono, evidentemente ya saltan las alertas. Sí. Muchos preferían no hablar del tema, como te digo, y yo lo entiendo. Otros o no se habían enterado de la noticia o no conocían a la familia. Pero bueno, en cualquier caso hemos estado ahí bastante rato y esa persistencia y paciencia pues nos ha permitido hablar con algunos vecinos de la zona. Les escuchamos.
Bueno, da la casualidad de que tengo unos vecinos que están allí precisamente después de hacer un crucero por las islas y ahora están en Tanzania y la primera impresión cuando lo he visto me lleva un susto. Porque digo, a ver si son ellos, pero he visto los apellidos y no eran. Hombre, me impresionó la noticia de que sea gente tan cercana a nosotros, aunque yo por apellido no le pongo cara. Pues la verdad es que hay que tener mucho cuidado hoy en día.
Había oído que había habido un accidente y me dijo mi hija, oye, ya sabes que eran de aquí, vecinos y tal. Y así fue como me enteré exactamente. Pues eso, si son vecinos, pues fíjate, que dices, le conozco de la panadería o lo que sea, en fin.
Hombre, impacta que sean de aquí, evidentemente, pero bueno, es una familia destrozada y evidentemente te quedas con el alma rota. Pero sí, evidentemente, pues a mí me impacta sea de donde sea, obviamente.
Y como saben, no es la última desgracia que se ha cobrado la carretera en las últimas horas. Ayer por la noche se produjo el accidente mortal, el atropello mortal en Zamora por parte de un vehículo del diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, de Joaquín Perona, que falleció cuando circulaba en bici con su hijo en esa carretera de un pueblo de Zamora. Lo cierto es que la diputada general de Gipuzkoa, Aida Mendoza, se ha ido esta misma mañana a Zamora para acompañar a la familia. Después de comentar que su fallecimiento, su muerte, deja un hondo vacío en la Diputación de Gipuzkoa, a la que Joaquín Perona accedió en 2015 para ser director general de Hacienda. Y también esta mañana hemos conocido que la Guardia Civil ha localizado el cadáver del joven desaparecido el pasado día 3 tras lanzarse al mar en la cala de Chimistarri en San Sebastián. La cuenta X del Instituto Armado en Gipuzkoa ha explicado que una embarcación deportiva ha avistado esta mañana un cuerpo flotando en el mar en una zona muy próxima donde tuvo lugar la desaparición de este joven el sábado por la tarde y después de recibir el aviso ha recuperado el cuerpo del agua al servicio marítimo de la Guardia Civil. A puntito estamos de llegar a las 2 de la tarde. Continúas aquí en Mediodía Cope.
Mediodía. Cope Euskadi.